del Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 22. Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le decían: ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie les arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Queridos, queridas hermanas, decía Julio Figar, que predicar es sacar pan de un cesto vacío y ver cómo todos se alimentan y hasta sobra. Yo cuando le oí esto una vez, pues no le entendí nada. Pero después, a lo largo de mi vida, pues ya lo he entendido. He entendido que es una verdad muy grande. ¿Y por qué esto es así? Sencillamente, pues porque el predicador, bueno, el predicador, yo he sido predicador durante muchos años y no siempre lo he hecho así. Pero ahora ya, desde hace bastantes años, lo vengo haciendo así. El predicador, para que sea un buen predicador, pues no puede preparar nada. Porque si prepara algo, pues está hablando ya él de lo suyo. Vosotras suponed que vengo yo aquí a Lerma con los ejercicios preparados. Es decir, todos bien escritos, he pensado lo que os voy a decir, llego aquí y os lo lanzo. Y vosotras con un cuaderno, pues apuntáis todo lo que lanzo yo. ¿Os parecería bien? ¿Sí o no? Pues a lo mejor os parece bien. Pues yo no vengo así. Yo vengo de una manera completamente contraria. Lo único que traía cierto, no sé si del Señor o mío, es que iba a hablar del Evangelio de San Juan. Pero nada más que eso. ¿Por qué razón? Pues porque yo pienso que el que os conoce verdaderamente, el que os ama verdaderamente, el que quiere llegar a vuestros corazones verdaderamente, es el Espíritu Santo, no soy yo. Entonces, para que el Espíritu Santo pueda llegar a vuestros corazones, el instrumento, que en este caso soy yo, tiene que someterse al Espíritu Santo. Y si yo vengo con todo preparado, pues le va a ser muy difícil al Espíritu Santo decir cosas distintas de las que yo tengo preparadas. Y como no os conozco bien, ni sé por las circunstancias que estáis pasando en este momento, pues le va a ser difícil. Entonces es mejor, pues, dejarse llevar. Ponerte a hablar, cesto vacío, para ver qué sale. Y si te pones a hablar para ver qué sale, pero con confianza, con oración, con confianza al Señor, pues puede ser que no salgan unas cosas muy, muy brillantes, ni ideas geniales, ni citas rimbombantes, pero puede salir algo más cálido, más íntimo, más cercano, más coloquial, y sobre todo, pues más del Espíritu Santo. La única forma de que la palabra del predicador sea radiografía y la persona que lo escuche pueda decir: esto me lo están diciendo a mí, es esta, dejarse llevar. Porque si no, pues es muy difícil que yo pueda hacer desde mi habitación y desde mis preparativos radiografía de nadie. Él sí. El Señor sí puede hacer esa radiografía. El Señor sí puede hablarte al corazón. El Señor sí puede decirte una cosa que tú digas: esto es para mí. Esto es para mí. Como decía Teresita del Niño Jesús, en plena crisis que tenía brutal de prueba del espíritu, de sequedad, llamadla como queráis. Si hay un cielo, ese es para mí. Pues si hay una palabra, esa es para mí, podría decir una de vosotras. Si hay una palabra. Entonces de lo que se trata es de que pueda haber una palabra, y esa palabra pues pueda venir de arriba, pueda venir del Espíritu Santo. Yo entiendo que Jesucristo, bueno, San Pablo primero. San Pablo, hay una traducción de San Pablo, yo no sé dónde está, pero creo que es al final de una de las dos cartas de los Tesalonicenses. Una traducción que yo me he tomado, porque yo os hablo de estas cosas, pero a mí esto me duele. Me duele porque daos cuenta de que eso de venir a predicar así por las buenas, una de vosotras puede decir, pues qué fresco, qué fresco es este tío. Viene sin preparar nada, sin haber gastado un minuto. Bueno, he pensado en vosotras y he rezado por vosotras, ojo. He pensado, os he querido y he rezado. Pues hay un texto de San Pablo, ya digo, al final de una de las cartas a los Tesalonicenses, creo, pero que yo lo he compulsado en griego, porque es una frase muy difícil de entender, y por supuesto en la traducción castellana la han desvirtuado del todo. Y San Pablo dice, rogad a Dios que me dé palabra al abrir mi boca. Esta frase les dice San Pablo, pedid a Dios que me dé palabra al abrir mi boca. Y yo sí que lo entiendo, sin necesidad de hacer eufemismos. Sí que lo entiendo. O sea, porque muchas veces se pondrá a hablar sin saber lo que decir. Pero tiene que abrir la boca, porque se ha puesto a dar una charla. Entonces algo tiene que decir. Y tendrá que empezar a decir algunas veces alguna cosa que no sabe cómo va a terminar, ni por dónde va a terminar, ni por dónde va a salir. Que el Señor me ponga palabra al abrir mi boca. Santo Domingo de Guzmán, cuando llegaba a los pueblos y iba a predicar a los pueblos, decía, Señor, que no castigues a este pueblo por mis pecados. ¿Qué quería decir no castigues a este pueblo por mis pecados? Quería decir una cosa muy profunda. No les quites la palabra por mis pecados. Es decir, que por el hecho de ser yo un pecador, no les quites a ellos la palabra que necesitan, el alimento que necesitan. O con otras palabras, Santo Domingo decía, Señor, haz que diga lo que las personas que me van a escuchar necesitan. Porque Santo Domingo también sabía, como San Pablo, mucho de predicación. ¿Vosotros imagináis a Santo Domingo en la habitación preparando lo que iba a decir? ¿Os imagináis a Santo Domingo bajando a la biblioteca porque tenía que dar unas charlas o unos sermones a las monjas de Prulla o de las de Roma, de San Sisto? Yo no lo imagino así a Santo Domingo. Me lo imagino, a Santo Domingo lo imagino, viendo a San Sisto, eso sí, con cariño y oración, y pidiéndole al Señor en su oración que le diera palabra para decirle a aquellas monjas lo que necesiten, o lo que necesitaban. Pero esto no solamente, digamos, a nivel de predicación, sino a nivel de cualquier carisma. ¿Vosotras pensáis que la contemplación consiste en pensar en Dios? ¿Lo creéis? ¿Que la contemplación consiste en pensar en Dios? No, hijas. La contemplación consiste en dejar que Dios os piense. En dejar que Dios piense en vosotras. En llegar a una situación en vuestra vida en la que Dios os pueda hablar. Dios os pueda decir algo. Porque en esto pasa lo mismo que en la predicación. Tú suponte que piensas que la contemplación, que es otro carisma, otro don, igual que el de la palabra, si tú piensas que la contemplación consiste en decirle a Dios tus cosas, creo que se va a aburrir con toda su alma. Y diría Jesucristo, tú eres una pagana. Si Dios te conoce perfectamente todo lo que sabes tú y todo lo que tienes, Jesús dice, no charléis, cuando vayáis a orar, no charléis como los paganos que se creen que por mucho hablar. La contemplación no consiste en contarle a Dios tus cosas. Eso es una oración muy primitiva todavía. Muy primitiva. Casi tan primitiva como la oración vocal. La oración vocal es el principio de la oración. Dios te salve María. Que más que oración es rezo. Es decir, recitación. Recitas Recitar, ya sabéis lo que es. Rezar, recitar es de corrido. Recitas el Padre Nuestro, recitas el Ave María, recitas el Credo, que es oración, ¿eh? Es oración vocal, es oración recitativa todavía. Así, oración, oración, pues no del todo. Pero bueno, tal como suele distinguirse entre el rezo y la oración. Entonces, la oración vocal es una oración como primitiva, una forma primitiva de dirigirse a Dios. Cuando ya en vez de rezar, es decir, en vez de recitar cosas, ya hablas con tu corazón y le cuentas a Dios tus cosas, es una oración ya más perfecta. Porque es una oración que ya te sale del alma. Ya te sale del alma. Ya está tu corazón hablando. Ya hay otra sinceridad ahí con respecto a Dios. Pero, o como dicen, como suelen decir, si haces meditación, bueno, si haces meditación es una reflexión. La meditación es una reflexión. Reflexiona sobre algo, algún tema de Dios. No tiene ninguna importancia, ni ningún mérito el reflexionar sobre los temas de Dios, porque en total, las conclusiones que vas a sacar. Pero, como suelen decir los que tratan de oración, se medita para ver si te salen afectos. El afecto es lo más interesante de la meditación. Para ver si te sale algún amorcillo para Dios. Algún sentimiento bonito. Algún sentimiento que te una a Dios y que esto, que es oración y que es una cosa buena. No creáis que no. Pero un poquito más adelante, el Señor ya te va a quitar toda reflexión. No te va a dejar pensar con tu cabeza y no te va a dejar sentir con tus sentimientos, ni siquiera con tu corazón. Entonces el Señor va a poner en ti como una especie de bloqueo en tu mente y en tu corazón, y querrás rezar, y querrás pensar, y querrás meditar, y nada. Seca, fría, témpano, gélida. Y entonces te vas a desconcertar y vas a decir, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y empezarás a culpabilizarte a ti misma y decir, pues es que yo no me porto bien. Dios no está conmigo. Dios se me ha escapado. Algo malo estoy haciendo. Y te echas la culpa a ti misma, te culpabilizas. Pues no te culpabilices. No te culpabilices. Es bueno tener alguna persona a tu lado que te pueda entender y decir, no. Probablemente es que estás en una oscuridad de las buenas, en una noche oscura, en una prueba del sentido, en una prueba del espíritu. ¿Y qué sentido tiene esta prueba del sentido del espíritu? Esta noche oscura, este no entender, este bloqueo, ¿qué sentido tiene? Pues tiene el sentido de que ya pases de lo tuyo, pases de tu charlatanería, pases de tus sentimientos y seas fiel y perseverante en la fe. Seas fiel y perseverante en la fe. ¿Por qué? Porque así Dios tiene que ocasión para cuando ya todo lo tuyo te sepa mal, todo lo tuyo te sepa amargo, no te soportes a ti misma hablándole a Dios, puedas llegar un momento en que, humilde y humillada, y sin palabra personal, sin palabra propia, Dios te pueda decir a ti ya su palabra. Ya te pueda empezar un camino de contemplación. Sabéis muy bien que la contemplación a la que vosotras estáis llamada es una contemplación infusa. Infusa quiere decir infundida. Infundida. ¿Infundida por quién? Pues por el Señor, por el Espíritu Santo. O sea, aún como contemplativas, vuestra relación con el Espíritu Santo es absolutamente directa. Directa. Se saca todo de las fuentes del Salvador, de Jesús. Pero digamos, el Espíritu Santo es el encargado de haceros contemplativas. Es el encargado de hablar con vosotras. ¿Cómo no vas a conocer tú al Espíritu Santo? No me digas que no conoces. Entonces, ¿qué contemplas tú? ¿Qué contemplas tú? ¿Te casas por poderes con él, como decía Concepción Andreu? Pues no, mire. Ya sabéis que casarse con poderes es casarse con un novio que lo tienes en América. Pero no lo es. Pero bueno, todavía si lo tienes en América. Pero muchos de nosotros nos casamos sin poderes, sin conocer al novio. Y el novio, el de la contemplación, es el Espíritu de Dios, que es la luz, que es el que te va a hablar, que es el que se va a derramar en tu corazón, es el que va a entrar dentro de tu vida y dentro de tu alma. Y entonces ya pues la contemplación puede empezar a ser el gozo de tu vida. Yo te auguro que pasarás en esta prueba, si realmente eres una contemplativa que vas entrando por el camino de Dios, pues pasarás en esta noche oscura algo así como unos 30 años. O con otras palabras, toda tu vida. Toda tu vida. Pero no tengas miedo. No tengas miedo porque habrá muchos, como dicen los franceses, éclaircissement. Muchos claros, clareos, o como se dice aquí. Sí, se abren claros. Habrá muchos claros. Y aún el pasar de la vida sin entender nada, sin saber nada de nada, no te quitará la enorme certeza de saber que estás donde tienes que estar. Y no te quitará la enorme certeza, si hay alguien que te lleve bien, de saber que estás en un camino de auténtica vida, de auténtica contemplación. Y entonces, sin saber cómo, a tu alrededor brotarán flores. Os estoy contando la vida de Santa Teresita, pero... pero puesta en Lerma. La vida de Santa Teresita, que en total fue muy duro todo esto que le pasó en los últimos años, o en el último año, de esto que os estoy hablando. Una dureza tremenda de la sequedad y la prueba. Claro, era mucha Teresa. Es decir, tenía que ejercer sobre la Iglesia un beneficio enorme. Esta mujer, por lo tanto, tuvo que ser sometida a una prueba brutal. Brutal. Nosotros a lo mejor no somos tan sometidos a una prueba tan brutal, pero quizá a la larga de los años sea tan grande como la de ella. Porque claro, son años, y en los años hay montones de cosas, y montones de alfileres, como dice ella, y montones de cositas de estas, y montones de todo esto, ¿no? Pero lo importante es que esta contemplación oscura, esta contemplación, que ofusca muchas veces pues, tu mente, tus pensamientos, tus sentimientos, pues no te quita la certeza profunda, quitando en algunos momentos de que Dios está ahí, de que Dios está contigo. Lo único que no lo entiendes, no lo ves, no sabes, vives en oscuridad. Y al final, pues, no llegas a desanimarte. Hay situaciones de estas de oscuridad que se parecen mucho a la depresión. Se parecen mucho. Estas cosas de los contemplativos se parecen mucho a la depresión muchas veces. Pero tú sabes que no estás deprimido. Pero sabes que caminas por el filo de un cuchillo. Estás a punto de depresión, pero nunca caerás en la depresión. Nunca caerás. Todo lo contrario, te dirá tu certeza interior, te dirá que, lo que decíamos el otro día, se te han desgastado las sandalias, te ha pasado algo, te ha faltado algo. La vida contemplativa, la vida cristiana, pero sobre todo la vida contemplativa, pues tiene mucho de esto. Sin embargo, no creas que se te embotan los demás sentidos. Tú puedes seguir siendo muy simpática, tú puedes seguir cocinando a las mil maravillas, tú puedes hacer haciendo cerámica como los ángeles, tú puedes divertirte incluso. Un depresivo no se divierte. La depresión es total, y esto no es total, esto es en el espíritu. No se divierte, el depresivo no se divierte, no goza con muchas cosas. El que está padeciendo esta prueba en el espíritu, pues se circunscribe la mayoría del evento, la prueba del espíritu, nada más que a eso, a la fe. A saber que no puedes hacer nada, que no puedes entender nada, que te cuesta el coro, que te cuestan las cosas, que te cuesta todo, que no lo soportas muchas veces, que no puedes orar, que no puedes decir una palabra, cosas. Pero a lo mejor en la vida ordinaria estás tan tranquila. Estás tan tranquila. Y donde parece que pierdes la paz, no acabas de perderla nunca. ¿Por qué no? Porque, sobre todo si estás bien dirigida y alguien te dice, porque muchas veces uno no acierta a saber esto. Uno se cree que está fuera de tono, fuera de ley. Pero si estás bien dirigida, pues no, sabes que no, que es el Señor, que está actuando el Señor. Unas veces directamente a través de una prueba seca, de sequedad de espíritu. Otras veces puede ser a través de una enfermedad. Otras veces puede ser a través de un aburrimiento. Otras veces puede ser a través de una hermana que te hace la cusqui. Otras veces puede ser a través de lo que sea, pero es oscuridad. Ves ahí algo que no entiendes. Ves ahí algo que es absurdo. Porque todo lo que es prueba de espíritu tiene algo mucho que ver con la palabra absurdo. La prueba de espíritu, lo más lacerante de todo que tiene, es el absurdo. Es que es absurdo. ¿Qué significa absurdo? Pues absurdo significa que no lo entiendo. Y si no lo entiendo, ¿por qué existe? Esto no debería existir. Pues claro que no debería existir, pero es que te viene genial. No debería existir, pero es para ti como un... pues no sé, con un cauterio, con una cauterización pues de tus ínfulas, de tus formas, de tus ganas de ser, de tus protagonismos, y todo eso pues es vuestra vida. ¿Os asustáis? No, ¿verdad? No, porque por otra parte es el gozo más grande. El problema no es nada más que la lucha del hombre viejo con el hombre nuevo. Es la lucha de la carne con el espíritu. Porque nosotros somos carne y somos carnales. Y al ser carnales, pues mira, pues nos apetecen las cosas carnales, que va desde tener tu propia inteligencia, que la inteligencia pertenece a la carne todavía, la psicología pertenece a la carne. Desde tener tu propia inteligencia, tu propia sabiduría, tus propios pensamientos, tu propia imaginación, tu propia memoria, tus propios sentimientos, tus propias cosas, a irlas poco a poco sometiendo, o mejor dicho al revés, el Espíritu Santo las va sometiendo en ti para que tú vivas más de tu espíritu que de tu carne, más de tu espíritu que de tu alma y de tu cuerpo. Pero el espíritu también tiene inteligencia, en el espíritu también se disfruta, en el espíritu también se goza. También se goza en la fe y mucho. Y si llegas, desde luego, a un cierto grado de espíritu, vas a gozar infinitamente más que en la carne. Y todo eso, pues, mira, te ayuda a vivir una vida espiritual muy profunda. No sé cómo suenan a vosotras estas cosas, pero a mí me gusta decirlas por una sencilla razón, de que no sé qué pasa hoy en día, pero en los conventos, apenas se habla de esto. En los conventos se está perdiendo la profundidad de estos temas. Los conventos aún contemplativos, pues se habla de todo, menos de la lucha de la carne contra el espíritu. Y por lo tanto se está perdiendo también, ¿sabéis qué? La experiencia del espíritu. La experiencia de Dios. La experiencia de Dios vivo. Pero yo estoy muy acostumbrado a hablar de esto, ¿y sabéis por qué? Porque yo no sé qué pasa en los tiempos actuales. Pero en grandes movimientos, por ejemplo la Renovación Carismática, hay montones de personas contemplativas que están pasando esto, que están pasando esta situación. Y entonces desconcierta enormemente esto. ¿Y por qué desconcierta? ¿Y por qué en los conventos hay poco y en un movimiento como este hay mucho? ¿Cómo es posible? Si esta gente es gente seglar, si es gente que va en el metro, que va en el autobús, que como que no estaba para el rollo. Pero el Señor se las vale para... ¿Cuál es la obra que está haciendo el Señor en este momento en la iglesia? ¿Será aquello de que los pequeños o los últimos serán los primeros y los primeros los últimos? Y la única forma de arrebatar la acción de Dios a los pequeños, que son esa gente que ni siquiera tenía interés en nada de esto, es que nosotros, nosotras, volvamos a ser pequeñas. Volvamos a ser, como dice Santa Teresita del Niño Jesús, necesitadas. Volvamos a ser pobres. Volvamos a necesitar el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga en nosotros una obra. Porque yo muchas veces pienso, porque no es lo normal, aunque el Vaticano II ha extendido la santidad evidentemente a todo el mundo. Y entonces el Espíritu Santo es muy capaz de hacer una contemplativa, aunque sea conductora de metro, o un contemplativo. Eso es así. Pero parece que no es lo normal. Parece que hay personas específicamente dedicadas a la contemplación, como son las hermanas contemplativas, que son las que tienen o deberían de tener por lo menos este carisma. Y los carismas, digamos, se tienen, ¿eh? Un convento contemplativo es un convento contemplativo, aunque no haya contemplación. Es como un fuego que está cubierto con un poquito de ceniza. A poco que se sople, los carismas están ahí. Es lo mismo que un dominico, el carisma de predicación. Aunque no haya hoy día en España ningún dominico que predique de verdad, pero el carisma está. Y si hay algún dominico que se deja penetrar por el Espíritu, predicará. Y lo mismo sucede, ¿por qué? Porque la orden tiene ese carisma, y esos carismas Dios nos los arrebata. ¿Y qué pasa con un convento contemplativo? Es que lo tiene ahí, es que lo tiene a flor de piel. Y siempre encuentras, ¿eh? Siempre encuentras. Pero... como que en este momento estamos palideciendo un poco. Estamos cubriendo un poco nuestro carácter. No es una cosa de culpabilidad, ojo. No es una cosa moral. No es una cosa de decir qué malas son las monjas de ahora. No es eso. Ni siquiera se puede decir nuestros padres comieron las uvas y nosotros sufrimos los agracios y nosotros sufrimos la dentera. Que también hay algo de esto. No es una cosa moral. es una cosa de pobreza de espíritu. Es una cosa de dejarse trabajar más para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en nosotros de poder conducirnos, de poder guiarnos. ¿No será que sabemos demasiado? ¿No será que tenemos demasiada incrustada en nosotros tanta tradición que ya la tradición se haya impuesto sobre Dios? ¿No será que no somos suficientemente niñas, suficientemente sencillas? Pues puede ser que sea todo eso, pero yo no lo uno con la moralidad. Yo no lo uno con la moralidad. Ya decía Santo Domingo que no, estas cosas no obligan bajo pecado mortal. Porque si no, él iría con un cuchillo. Obligan bajo otra obligación como más interior, más bella, más profunda. Obligan desde el amor, no desde la ley. Obligan desde el amor. Tú has sentido el amor de Dios en ti, tú estás sintiendo de alguna forma el amor de Dios en ti, desde ahí te obliga a ti. Desde sentirte amada, desde sentirte querida, como te puede obligar el amor y te pueden obligar otras cosas si te casas con un chico que ha sido para ti o que estás enamorado de él. Entonces sí, la obligación desde el amor es una obligación completamente distinta que la obligación desde la ley. Desde la ley inmediatamente incurres en faltas. Desde el amor no incurres en falta. Incurres en frialdad, incurres en falta de pobreza, incurres en cosas de estas. Y eres una novia un poco chuchurría, simplemente. Pero como decía Santo Domingo, no. Yo no quiero que mis frailes se tomen las constituciones como una obligación legal. Que obligue a pecado. Que obligue a falta. Lo dice Santo Domingo. Y eso lo tenemos bien escrito en la orden. ¿Lo habéis oído, verdad? ¿Habéis oído? No, yo no quiero. Yo quiero que los frailes se sientan obligados por el amor. Se sientan obligados por la gracia. Por la gratitud. Por la gratuidad de Dios. Y entonces desde ahí que sean maravillosos. Es decir, que correspondan a Dios. O sea, que el Espíritu Santo cuando les mueva pues ellos salgan a la pelea y salgan a la lucha. Pero desde ahí, desde el amor. Desde la obligación del amor. No desde la obligación de la ley. Y entonces no habremos caído nosotros en la obligación de la ley. No estaremos nosotros en esa situación en la que Santo Domingo vendría con una navaja a cortarnos los códices. No tendremos algo de eso. Es que si tenemos eso, realmente ahogamos la contemplación. Y seguiremos aquí, y como el Señor es muy Señor, y como el Señor es muy bueno, y como esto no obliga bajo pecado, siempre estará con nosotros. Y el Señor nos dará, sí, una felicidad, como decíamos el otro día, pero ¿a qué niveles, qué quilates, qué es lo que nosotros tenemos? Pues no lo sé. Entonces, pues, nosotros no podemos llegar a la profundidad del tema. A la profundidad del tema. Y es una pena que a mí sí me resulta pena. Porque yo soy dominico. Yo soy más dominico que carismático. Es decir, bueno, no porque son dos cosas que no. Es decir, yo soy más amigo del ojo derecho que del izquierdo. No. Quiero decir, yo soy dominico por vocación, ¿entiendes? Y a mí me encanta mi orden, y rezo por mi orden, y los lugares dominicanos me encantan, y el carisma dominicano me encanta, y la predicación creo que es una de las cosas más bellas que el Señor puede regalar a una orden religiosa, y no sé cómo deciros. Pero también me duele, y encima que no tengamos solución, me duele la falta de vocaciones actuales en nosotros, en los frailes sobre todo, bueno, y en las monjas también. Las monjas de vida activa, las monjas contemplativas, que quizás sean las que mejor salen paradas. Pero también hay de todo dentro de las monjas contemplativas. Hay montones de monasterios en este momento que... Pues... ¿Cómo podemos nosotros anunciar al mundo, así con el desparpajo de Jesucristo, el Padre y yo somos la misma cosa? Porque Jesucristo en este Evangelio nos dice eso, que es a lo que voy. Figúrate tú ya la introducción que llevo. El Padre y yo somos la misma cosa. Y dice Jesús, dice, ¿a que no me creéis a mí? Creedlo por las obras. Creedlo por las manifestaciones. Creedlo por el carisma. Creedlo por los carismas. ¿Qué quiere decir creedlo por los carismas, por las manifestaciones y por las obras? Pues por los frutos. Por los frutos. Que la gente lo huela. Que la gente lo huela. Esta es la gran discusión que tiene aquí Jesucristo. Mis ovejas me conocen. Vosotros no me conocéis, pero mis ovejas me conocen. Y aunque esto no sea una cuestión moral, porque yo no la quiero mezclar siguiendo a nuestro Padre Santo Domingo, pero sí que nos podemos quedar un poco cerca de la puerta falsa del redil. De tal manera que algunas veces a lo mejor ni entendamos el silbido de nuestro pastor. Ovejas que... Entonces es necesario que nosotros, pues yo creo que sí, volvamos a la humildad. Para eso, mira, Teresita del Niño Jesús nos puede valer. Ha venido aquí, esta Teresita, los restos de Teresita, que no tenía por qué venir aquí. Habéis sido unas gorronas, o no sé cómo se dice eso, ¿no? No sé cómo se dice. Algo de eso, ¿no? Pero en el espíritu. Gorronas en el espíritu. Y como eso no existe, como no existe eso de ser gorronas en el espíritu, es que el Señor lo tenía planeado. Si el Señor lo tenía planeado, pues por eso ha venido. Y evidentemente no ha venido para que vosotras os emocionéis melifluamente. Y haréis unas lagrimitas y digáis, ¡qué bien! Es para algo más profundo. Es para algo más profundo. Es para que vosotras, de una forma o de otra, recuperéis la infancia espiritual. Recuperéis la pobreza de espíritu. Recuperéis la forma de ser de esta muchacha, que murió a los 24 años. No se puede decir nada más que muchacha. No se puede decir ya otra cosa. Muchacha santa, pero muchacha, una chica. No ha venido aquí por casualidad. Que nadie se lo piense que ha venido aquí por casualidad. Es que, mire usted, la priora es una intrigante terrorífica, o quien lo haya movido, que no sé quién lo ha movido. Y entonces resulta que ha llamado a Roma con Santiago y al final, porque es una pesada, ha podido con los carmelitas y con el obispo y los canónigos y toda la corte episcopal de Burgos. Pues mire, aunque haya sido así, el Señor lo sabía. No ha venido por casualidad. Ha venido para eso, para que aquí, de una forma o de otra, pues el espíritu de la infancia, el espíritu de sencillez, de Santa Teresita, del Niño Jesús, se reinstale en la comunidad a los niveles que el Señor lo quiera. Porque puede ser que seáis muy sencillas de corazón, pues más todavía. Si ha venido Santa Teresita, del Niño Jesús, es que el Señor quiere más. Y entonces, desde ahí, pues podemos llegar a este concepto místico o a esta experiencia mística de que el Padre y yo somos una misma cosa, como diría la Trinidad y yo, como diría Sor Isabel de la Trinidad. Habita en mí, es mi cielo, Dios es mi cielo. Y entonces claro que se puede decir o se podrá decir, si no me creéis a mí, creed por las obras. Las obras que hago en nombre de mi Padre. Ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Las que dan testimonio de mí. Y eso, pues, nos hace entrar en la dimensión de una vida contemplativa efectiva, fecunda, que no solamente nos da a nosotros un sentido, digamos, de autenticidad muy grande, y nos da la alegría y el gozo de la vocación, sino que se derrama hacia afuera también. Se derrama hacia afuera. Porque en definitiva, la vocación contemplativa no tiene otro sentido que poder decir, el Padre y yo somos la misma cosa. Es decir, Dios me habla de tal forma, está dentro de mí de tal forma, dentro de la comunidad de tal forma, pues que los que vengan aquí pues lo huelan. Y al olerlo, pues sencillamente no solamente haya vocaciones, sino que haya pues un espíritu de no sé, de esos espíritus de florecillas aromáticas que diría Santa Teresita, que lo huela todo Lerma. Me lo huela todo Lerma, y que bueno, no quiero ser hortera yo en este momento también, como decíamos esta mañana, pero algo hay de eso. Yo cuando estaba en la habitación hace un poco, y digo, ¿pero de qué hablo esta tarde? ¿De qué voy a hablar esta tarde? Pues no tenía ni idea de qué iba a hablar. Y entonces pues leí este capitulín, este trozo de capítulo que os digo, y leí el siguiente, que es el de Lázaro, la resurrección de Lázaro. Y entonces me puse así como con los ojos cerrados, con el espíritu cerrado y todo cerrado. Señor, dime de qué tengo que hablar. Dime. Después ya hablaré. No me digas lo que tengo que decir, pero tú dime de qué tengo que hablar. Y no sé por qué, yo fui sintiendo una frase que me resonaba dentro. El Padre y yo somos una misma cosa. El Padre y yo somos una misma cosa. El Padre y yo somos una misma cosa. Y dije, vale, ya sé de qué tengo que hablar. Voy a leer este capitulito y lo que el Señor diga. Y entonces, pues yo he leído este capitulito y mira, ha salido una charlita sobre la contemplación. Y esta charlita sobre la contemplación tiene en sí, digamos, mucha metralla. Porque la metralla que tiene este capitulito es llegar a experimentar en vosotras esta frase de Jesucristo, y en Jesucristo, y por medio de Jesucristo. El Padre en Jesucristo y nosotras somos una misma cosa. La Trinidad somos una misma cosa. Ese es el espíritu contemplativo por excelencia. Es el espíritu, ¿por qué esto? ¿Y por qué el Señor os quiere decir esta cosa? Pues sencillamente, pues porque vosotras, si las reliquias de Santa Teresa no han venido aquí por casualidad, es que vosotras no estáis aquí por casualidad. Dios conoce vuestro nombre. Un día estaba yo, y termino con esto, en el grupo de oración, y veía a dos chicas, porque yo había dado un seminario, que son 7 semanas. Pero aquel día me habían atacado tantas mujeres. A ver si hablas conmigo, a ver si hablas conmigo, a ver si hablas conmigo. Y aquí estaba yo de mujeres hasta las narices. Y le dije a Dios, no quiero saber más de mujeres, ¿eh? Y es que ni una, es que ni una. Me puse como fuerte. Ni jóvenes ni viejas. Diga lo que diga Santo Domingo. Ni jóvenes ni viejas. Y termina la oración, y la primera chica que estaba delante de mí, que a lo mejor la conocéis, pues esta chica viene y me saluda. Muy contento, muy no sé cuánto, muy no sé cuánto. Yo por educación, porque estaba todavía. Y le pregunto, ¿cómo te llamas? Dice, Lucía. Dice, ¿y dónde vives? Dice, en Velázquez. Y después se me presenta a otra joven. Me presenta a otra joven. Y me empieza a hablar. Pero yo no dejé marcharse a la primera. Bueno, no sé qué días. Y entonces le volví a preguntar, ¿cómo te llamas? Porque ya se me había olvidado el nombre. Pero todo esto en segundos. Y me vinieron más gente a hablar, no sé cuántos. Y por fin, por tercera vez, y le volví a preguntar, ¿cómo te llamas? Porque vosotras creéis que esto no es posible, pero es posible. Cuando te atacan 6 o 7 personas a la vez, es posible. Es posible. Y salgo de allí, y viene una señora, y me presenta a un jesuita, director de la orden ascendente de no sé qué, de la tercera edad, que a ver si voy a dar una charla allí, porque dijo la señora, este lo puede hacer bien. Y mira, con el jesuita me porté educadamente, pero con ella después. Fue terrible. Y todavía muy mal. Después fui a cenar con unos cuantos y estaba, y fue ella, pero se marchó porque me vio con una cara. No podía. Y al final, cuando me voy a acostar, pues de repente me acuerdo de la chica. Pero ella había jurado que mañana, al día siguiente, iba a llamar por teléfono a esta del jesuita y la iba a poner verde por teléfono. Y cuando me acuesto, pues no me acordaba del nombre de la chica. ¿Pero cómo se llamaba aquella chica? Pues lo pregunté 3 veces cómo se llamaba. Y entonces le hice una oración al Señor, de esas oraciones chantajes que se hace algunas veces. Si me dices el nombre de la chica, tenía yo tal necesidad de saber el nombre de la chica, si me dices el nombre de la chica, no llamo por teléfono, ahí está poniéndola verde. Hice la oración así, y no habían pasado ni unos segundos cuando de repente, en algún lugar de mi ser, pero no en mis oídos ni en una parte, escuché como una voz, pero sin escuchar, ¿entiendes? Como una voz que venía, no, Lucía, así. Una cosa, Lucía. Mira, me quedéis muy impresionado. Y después, a pesar de ser muy nueva en esto, de la revelación, se lo conté a ella. ¿Y sabéis cuál fue la reacción suya? Dijo, luego Dios conoce mi nombre. Se puso todo contenta. Luego Dios conoce mi nombre. Y mira hasta por dónde me ha salido. Pero me di cuenta, desde su punto de vista tiene toda la razón. Bueno, pues aquí han venido las reliquias por las intrigas de quien sea. Pero porque Dios conoce vuestro nombre. Porque Dios conoce vuestro nombre a cada una de las que estáis aquí y os ha querido traer estas reliquias para entrar por los caminos de la sencillez, que son los caminos en los que puede brotar esa contemplación en la que se termina por experimentar que el Padre y yo somos la misma cosa.